bebé. Sogna un caramello, già si deve estar por despertar.
Bueno, tenemos por primera vez, cuando son las 16 horas con 30 minutos, tenemos una platea en este momento.
Con aquellas plateas de los programas como de la radio de los años 60.
El claque le decían a la fonoplatea de los programas, es verdad, que hasta Guardiola estaba atrás, ahí en Fox Sports, porque tenemos ya a Cristian Cari en el estudio, como anunciábamos, es la voz y la guitarra de la Triple Nelson, nada más y nada menos, una banda que está desde el 98, ¿no? Por ahí. Buenas tardes, bienvenido, Cristian.
Buenas tardes, ¿cómo andas?
Una de las bandas más conocidas y también con mayor éxito en lo que es el rock uruguayo, y que también Cristian presenta un formato más solo, ¿no? Acústico, más voz y guitarra, en donde se pueden ver muchísimo mejor sus cualidades con la guitarra, porque realmente la rompe. Yo sé que él me va a decir que no, porque
capaz que te dice que sí,
capaz que me dice que sí, pero es uno de los mejores guitarristas de Uruguay, sin duda.
Tengo que hacer una corrección, se llama solo voz y guitarras.
Solo voz y guitarras,
claro, porque la idea justamente no es ir con esta guitarra que traje hoy, por ejemplo, y hacer todo un show, sino que, o sea, no es ir con la guitarra y tirarla así, sino que presento como sonoridades distintas de distintos instrumentos que tengo: guitarra de cuerda de nylon, de cuerda de acero, otra que se apoya en las piernas, se llama lap steel.
Sí, lo
toca,
vi.
Se toca con un slide, con un aparatito, con un cosito ahí que se desliza por las cuerdas. Entonces, como que aparte de cantar y tocar la guitarra, el show tiene como una sonoridad bien variada, que está bueno.
Claro, son te hemos visto, sí, alguna. Bueno, yo ya te he visto varias veces solo en vivo, pero para que ve fotos y eso, es Cristian Cari rodeado de guitarras. El otro día, cuando vino Fede Bass, lo jodíamos porque trajo un maletín con 73.000 claro. armónicas, y claro, pero cada una con su particularidad, ¿no?
Sabía que con Fede teníamos un dúo. Que
sí.
Se llamaba Cari Bass Dúo. Sí, sí.
Cari Bass Dúo, está bueno.
Qué lindo.
Fede, crack. Y el Chapa también.
El Chapa también. Bueno, han tocado también, ¿no?
El Chapa fue denominado en un momento, en nuestros inicios, como el cuarto Nelson.
El cuarto.
Porque lo invitamos tantas veces a tocar que ya era como un invitado fijo.
También un maestro, ¿no? El Chapa. Por suerte, esta semana hemos tenido, la verdad, el placer de tener grandes músicos acá en el estudio y que se animan a tocar en vivo, porque siempre decimos, no es fácil estar a las 3 de la tarde, lo valoramos y te agradecemos porque vas a estar hoy en Tazú, Tazú Teatro Bar, ya lo hemos anunciado, estuvimos toda la semana anunciándolo, y sin embargo viene a tocar de tarde, a las 3 de la tarde, sí, a plena luz del día, a ver si se cuida un poco la voz.
Eso sí es raro, hacer notas del mismo día del show, por lo general no es muy normal.
Sí, lo que pasa es que tenemos unos productores acá, como rompen los huevos.
Pero estamos acá, tranquilo.
No, bien. Tranqui, cuidado nomás.
Cambié las cuerdas de la guitarra y a otra, a la Fender, y me vine para acá. Todavía me falta cambiar dos.
¿Dónde lo viste? Con el amigo Coutinho ahí.
No, solo me las cambié. Sí,
bien.
Estuve con Coutinho, pero buscando las cuerdas.
Pero ¿cada cuánto las cambiás las cuerdas?
Y según cuánto esté tocando, por lo general todos los meses. Es un embole cambiar las cuerdas.
¿Es un desgaste? O
claro, se van perdiendo la tensión y van empezando como a desafinar. Vos tocas, por ejemplo, un do, el do normal, común, y suena bárbaro, y lo tocas en el traste 8 de la guitarra y suena todo mal.
Suena así.
Y ahí te das cuenta que la guitarra ya no está. Igual no dejo nunca que llegue a ese punto, ¿no?
Esas son todo mañas, ¿no? Que vas aprendiendo de a poquito, me imagino.
Sí,
ya las tenés casi todas aprendidas, pero
siempre se aprende.
Siempre se aprende, ¿no?
Sí,
que tiene la guitarra, que parece siempre más sencillo de lo que es. En tu caso, ¿cuándo arrancaste con la guitarra, así en específico? Sé que venías de una familia que ya estaba metida en la música, ¿no?
Sí. No había músicos profesionales, digamos. Mi viejo nomás había tocado en los 60. Pero después mis abuelos tocaban el piano, todos mis abuelos, o casi todos mis abuelos. Y tocaban todos de oído y tocaban muy bien el piano. Para mí tocaban muy bien, yo era chiquito, para mí cualquiera que tocara el piano tocaba muy bien. Pero realmente tocaban bien, después con el tiempo lo pude chequear, digamos. Y bueno, me empezaron enseñando piano, empecé aprendiendo piano ahí, mi abuela me enseñó para Lisa. Y de ahí empezó mi gusto por la música, por los instrumentos. Mirando el piano y un día tenía un dúo con un amigo que se llama Jorgito. Jorge. 40 años, ¿no? Y yo tocaba el piano y él tocaba la guitarra. Entonces, el piano estaba en el living de mi casa. Y ensayamos ahí en el living, por varias razones no iba a mover el piano. Entonces terminábamos allá y el tipo salía para la calle. Y yo me quedaba mirando así, ¿no? ¿Y cómo hago para sacar el piano para la calle?
Sí, sí, sí.
El tipo seguía tocando en la calle. Y un día le pedí que me enseñara tres acordes: el la, el re, el mi. Y a poner que al mes y medio, por ahí, o un poquito más, no mucho más, ya estaba yo tocando la guitarra y él había pasado al bajo. O sea que ya
ha
sido enamoramiento por el instrumento y había avanzado bastante rápido, así. En esas épocas tocaba todo el día la guitarra. O sea, no había. Solo cuando dormía no tocaba la guitarra, pero la tocaba en los sueños.
La tocaba en los sueños.
Sí, sí, sí.
Y está Amparo de Masterchef acá, que vino, es fan de Cristian Cari, claro, viniste a ver Amparo. A Cristian Cari, Amparo. ¿Sabías que tenías que traerle una de las? Es una chocotorta, ¿sabes lo que? Y la sortea acá de mañana en el programa de Taqui toda la mañana.
Soy fan de Amparo.
Es fan de Amparo. Amparo, ahora después los vamos a hacer que se salgan. Ah, vas a venir, ojo.
Se va a dar contra todos los banners.
Ahí le tira los banners ya arriba.
Sí, sí,
Amparo, claro. Que es. Bienvenida, Amparo.
Gracias. ¿Cómo andan?
Entró como es.
Abajayante.
Le dio un beso a Cristian Cari en lo que. Va a dar besos a todos.
¿Cómo andas?
¿Todo bien?
Era fan.
Claro,
te veíamos todos.
¿En el 2 estás mirando el 2?
Masterchef. Estoy mirando el 2. Sí. ¿De quién soy fan?
Buena gente, ¿qué?
¿De quién soy fan? Del 2 no sé.
No sé. Del 1 ya sabíamos que era de mí.
Seguro.
Fan de Amparo. Amparo.
Todos queríamos que vos ganes.
Se va a sumar a la fonoplatea.
Sí, ¿te puedo hacer preguntas?
Te puedo hacer preguntas, ¿cómo no? Muy bien. No, yo lo que te iba a preguntar era, porque contabas, tu viejo tenía una banda, ¿de qué era la banda de tu viejo?
De rock.
Sí, o sea, sí, era, te tipo, inclinaste ahí por eso también.
En esa época era medio Beatles, viste, todas las bandas que había se cantaban en inglés, no estaba como muy mal visto cantar en español.
Los Shakers.
Sí, estaba casi que prohibido cantar en español.
Claro.
Hasta que Rada rompió ahí un poco con Totem, rompió el maleficio de no poder cantar en español, viste, pero... Pero bueno, cantaba en inglés, una banda que se llamaba Los Surfings, otra que se llamaba Cold Coffee.
También nombres en inglés, ¿no?
Sí.
Y eso fue lo que, claro, sí. Y eso fue lo que me fue llevando y metiendo en la música, ¿no? Después, bueno, escuchar, ¿no? Los Beatles, escuchar toda la música, por ejemplo, yo escuchaba todo lo que escuchaba mi hermano más grande, que tenía 3 años más. Y hay una época, ¿no? Que esos 3 años parecen un montón de años de diferencia hoy día. Somos, digamos, prácticamente iguales, digamos.
Claro, pero en su momento.
No físicamente, pero sí de edad, ¿viste? Él tiene 3 años nomás más. Pero a los 12, por ejemplo, uno de 15, escucha
no
música y es una influencia muy grande.
¿Y qué escuchaba?
Y escuchaba desde Titas, escuchaba Los Doors, escuchaba Pink Floyd, Led Zeppelin, escuchaba los Rolling, bueno, los Beatles, escuchaba. Toda música estaba mortal.
¿Y tratabas de sacar también esos
Caetano
temas?
Veloso, sí, sí. De modo tenía una beta ahí que era brasilera, que estaba buenísima. Y después rockera, que también estaba buena. Y después, bueno, obviamente que eso fue era cuando era más chico. Después ya empecé a escuchar por mi cuenta y entré en lo que es el blues. Y bueno, de blues te puedo nombrar a 200.000 guitarristas que no vas a conocer casi a ninguno.
Claro,
digamos.
Bueno, no.
Pero mayores influencias así de cuando era chico, Johnny Winter, que es un albino, que toca la guitarra, y Steve Ray Vaughan, Buddy Guy.
Steve Ray Vaughan,
Jimi Hendrix.
Claro.
Jimi Hendrix no era tan bluesero, pero al principio no lo tenía mucho, después de grande, obviamente, me hice ultra fan.
Una bestia, Jimi Hendrix. ¿Y cómo hiciste para después ir generando, digamos, tu propio estilo también con ¿Qué le pasa a Martín? Yo no sé qué le pasa a Martín. Le vamos a avisar a Martín, que es atenderlo, decirle, Que estamos al aire. Lo vamos a atender.
Ay, cortó justito.
Capaz que se dio cuenta y Martín de Tazú Teatro Bar, que debe estar preocupado por el show de hoy, y lo estaba llamando a Cristian. No, te iba a decir, ¿cómo hiciste para después ir generando un estilo propio, ¿no? De guitarra, de tocar.
Y eso es muy difícil y es con los años. Yo, mira, cuando tenía 15 años le preguntaba a mi padre qué pasaba, que la gente no nos iba a ver con la banda que yo tenía, una banda llamada Punto Rojo.
Que no los iban a ver.
No se nos iba a ver nadie y no le gustaba la música que hacíamos a nadie.
¿Y qué hacían?
Empezamos haciendo Led Zeppelin, uh-huh. Todo Led Zeppelin.
¿Vos cantabas?
Yo cantaba, me quedaba fónico todos los ensayos.
Tratabas de llegar ahí al timbre de...
Y era antes de aprender a colocar la voz y todo eso, pero me reventaba toda la garganta. Y bueno, después terminamos haciendo todo un repertorio de blues propio. Eddie Díaz hacía las letras y yo hacía las músicas, y algunas letras también. Y bueno, mi padre me decía, como decía Rafa, no subas al camión, me decía que lo mío iba a ser más largo, no, que no iba a ser un boom, eso, viste que hay boom que pasa y bla. Desde claro. El día a la mañana está todo el mundo escuchando esa música, bla, 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 la escucha y después bla, desaparece. Y no la escucha nadie. No, le dice, lo tuyo va a ser más del estilo que como le pasó a Jaime Ross, como le pasó a Rada, a Fernando Cabrera. Va a ser lento. Yo me acuerdo que en ese momento, 15 años, me recontra enojé.
Dijiste,
con la vida, ¿cómo puede ser? Adolescencia total. ¿Cómo puede ser que tenga que estar 10, 15 años? Y fue tal cual. O sea.
Claro.
Hay un cuento de Punto Rojo, que era la banda que tuve antes de La Triple, que estábamos tocando en un boliche que se llamaba Timpan Alley, con el boliche lleno. El boliche tenía como dos partes, ¿no? La parte que era más bailable y otra más gozo, pero la gente estaba toda donde estábamos tocando nosotros. Y en ese momento yo tenía un problema, que era que tocaba mucho la guitarra. Entonces tocábamos un tema y tocaba un solo de 5 minutos en el tema.
La típica.
El tema, ponerle que era de 9 minutos y yo hacía dos solos de 3 y medio, un desastre. En cada tema, no era de.
Sí,
¿no?
Sí.
Entonces yo tocaba con los ojos cerrados. Entonces me puse a tocar, ¿no? Estaba tocando y tocando y tocando y tocando, y en un momento era larguísimo, yo me tocaba. Es más, me vieron un video hace poco y me quería matar a mí mismo. Y dije, ¿cómo puede ser que no me diera cuenta? Bueno, aprendí.
¿Y tu compañero qué te decía?
No, ellos vacaban todo, porque yo supuestamente, yo no sabía mucho de música, pero era el que sabía más. Entonces,
y abriste los ojos y no había nadie.
Abrí los ojos y estaban nuestras cuatro novias.
No.
Sentadas con cara de, por favor, terminen, ¿viste? Yo,
claro.
Y no había nadie. Se han ido todos para el otro sector. Me di cuenta que algo no estaba bien.
Era como la hacerse la película, ¿no? Me imagino, aparte, con las novias, ¿tenías auto en ese momento?
No,
más adelante no, pero está. De llegar, claro, en el auto con tu novia y que haya, está tu novia y dos, tres más ahí, ¿no? Mirando, esa era típica. Pero después de a poco se fue transformando, ¿no? El proyecto con otro, ¿no? Porque después con Paco y fue más adelante, ¿no?
Claro, con esta banda que se llama Punto Rojo éramos 11 al final. Nos despedimos en el Montevideo Blues Festival 2, creo que fue.
¿Cuánto tiempo duró?
El último show, 6 años. Sí, un montón. Y éramos, aparte, todos amigos del liceo.
Claro.
Entonces estaba una época muy, muy linda. Y ensayábamos bastante, y los ensayos eran un momento único.
¿Dónde ensayaban?
En sala de ensayo, no había mucho, habían dos salas ahí en Malvin, ensayamos en una, en 10.000 watts, que se llamaba antes, también buceo. Y me olvidé que te estaba diciendo. Te iba a decir que, bueno, de Punto Rojo, como éramos tantos, y yo era el que sabía más, y no sabía mucho, me empecé a cansar, ¿viste? De tener que enseñarle al bajista a ponerle a hacer algo. Bueno, tenés que hacer esto en el bajo, ¿no? Al guitarrista tenés que hacer... Al que tocaba
la
armónica, como tirarle unas ideas. A los que cantaban, que eran, pasaron muchas coristas, mis hermanas también pasaron por ahí, tenía que decirle qué cantar. Al baterista tenía que decirle, mirá, tenés que tocar esto, ¿no?
Ese era el director de la banda.
Sí.
Y llegó un momento que me repudrí, y también yo soy muy ir para adelante, para adelante, para adelante, para adelante, y en eso me parezco a la muchacha de MasterChef,
Amparo.
¿Viste? Muy ahora estoy bastante más tranquilo, pero siempre fui muy hiperactivo. Entonces, nada, tiraba, era el que tiraba para adelante la banda.
Eras el manager también.
Y era todo, sí, todo a la vez. Este, y un día dije, bueno, quiero conseguirme a dos más, a armar un trío y que de esos dos sepan más que yo. Así no le tengo que enseñar nada. Y ahí empezamos con Otonele y con Paco, este, en su momento, con esto de la triple, en 1998, en enero.
¿Cuándo fue, cómo fue que entró, perdón, Rafa Hugo?
Rafa entró hace en el 2010, hace 7 años.
Ah, tremendo batero, Rafa, ¿eh?
Un animal,
no sé qué.
Así te podrías también dedicar a otras cosas, como dijiste vos, a, no sé, a perfeccionarte en otras cosas vos, no solo enseñar, sino, por ejemplo, desde la voz.
A... Sí, sí, a, claro, a desarrollarme. Sí. Este, como, como músico.
Claro, lo que pasa es que es todo un laburo, ¿no? Este, aparte que las bandas, este, por lo general no tienen, las obras de teatro tienen un director definido, ¿no? Las bandas es como. Este, si no te pones así.
Por lo general siempre hay uno que tira para adelante, claro. Y otros que se dejan estar, ¿no?
Sí.
Claro. Sí. Y que dejan porque sabe que ese hace todo.
Claro, uno que comanda todo.
Eso y... hasta hace un tiempo me seguía pasando la triple en eso.
Hace
unos cuantos años.
Titular.
Pero como somos tres, lo de tirar para adelante, o sea, sí, es que son las formas de ser de cada uno, ¿viste? Bueno,
claro.
Yo no me quedo, siempre estoy como haciendo eso. Por suerte. Paco Pinto, que es el bajista, está conmigo ahí.
Claro, porque la gente, bueno, es como los músicos, le dicen que se tiene que ir a Amparo, déjenle un saludo, la esperamos hoy en Tazú Teatro Bar.
No, déjenle
un saludo
a la gente.
Patea todo.
Les dejo porque me tengo que ir a los ensayos de la obra de teatro que estamos haciendo.
¡Ah!
Y un golpe más se llama Ni un golpe más, sí. En el Teatro Metro vamos a estar.
Es una obra sobre violencia de género.
Eso es muy cierto, arte que transforma y teatro de conciencia.
¿Cuál sería tu...?
Carla me llamo. Y me la paso cantando. Mira, justo el personaje.
¿Me pasás cantando?
Sí, tengo que cantar. ¿Cuál tengo que cantar? Porque ya no tengo podrido, póneme acá mi compañero.
Aparo tiene, está tiene un micrófono, un solapero. Habría que cambiar. Ahí está, bueno.
Ahí se me escucha.
En el Teatro Metro.
Ahí se me escucha en la radio universal.
Bien. Bueno.
Bueno, quiero darle un beso. ¿Qué cantidad de caras que acá que te miran, viste? Bueno, contame, ¿vos mirás Masterchef 2? No, bueno, me voy, disculpe.
Otra vez.
No, porque la verdad que me estás diciendo como que andate, bueno, me voy.
No, pero si te vas a quedar, sentate y sentada.
No, me tengo que ir, nos vemos el miércoles a mi columna gastronómica de martes al jueves.
No entendimos nada. Gracias, Amparo.
Me voy.
Te queremos.
¿Tengo que le saco sonrisas?
Te queremos. Te queremos. Amparo es una estrella fugaz. Es tremendo. Miraba, estabas mirando Masterchef.
Mira Masterchef siempre que puedo, sí. No cocino mucho, pero me gusta el programa y lo miro con.
¿Y con te gustaba Amparo, de verdad, sí? ¿Te gustaba
Amparo? Sí,
verdad,
era una de las que tiraba adelante, sí, una de las que la sacaron, pues.
Sí, la verdad, pero bueno, supo, es de las que ha sabido desarrollar sus dotes
fuera
en
de
los
Masterchef.
Medios. Sí. Claro, ahora ya tiene obra de teatro, en cualquier momento la tenemos en la triple en
Haciendo los coros.
Vamos a. Podemos tener algo de música, no lo vamos a hacer esforzarse demasiado porque hoy tiene que tocar, así que si lo quieren, esto es simplemente un adelanto, si quieren hoy y ver realmente lo que es el show Cari solo, voz y guitarras en Tazú Teatro Bar, van por allí, Carelones, esquina Florida, quedan muy pocas entradas, pueden, ahora vamos a dejar el teléfono para reservar también, así que lo vamos a escuchar. ¿Qué vamos a escuchar, Cristian?
Y bueno, puedo cantarles lo que quieran.
Lo que quieran. Queríamos la comparsita. No, ¿alguno tiene alguna preferencia? ¿Alguna canción?
Vos que sos fan.
A mí me gustan muchos temas, pero.
Pasa que no vamos a ser comunes de pedirle los que deben pedir siempre.
Les canto una. No hay nada más lindo que una guitarra con cuerda nueva. Eso es fantástico. Tiene como un sonido. Armónicos.
Verde
esperando entre la niebla, todo puede cambiar, todo puede hacerse piedra, ojos tiesos gritan por tocar la realidad de otra manera, y el silencio da un suspiro para que te detenga. Invisible ante mí, la luz del día.
espanto este infierno. Oh, 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 oh.
Qué lindo.
Tremendo.
Qué lujo, ¿eh?
Como
qué
remix.
Lujo. Qué lujo, sí, que estamos. Vos sabés que te iba a decir justo cuando todos estaban, te iba a pedir esa, justo esa, porque
no, tremendo, que filmaron el videoclip en la ciudad, hermosa ciudad de La Paloma.
De La Paloma.
No, nosotros somos, donde, yo soy de La Paloma,
Franco. Sí, es,
no, ¿dónde, yo dónde? Soy de La Paloma también, aunque soy de Montevideo, pero soy de La Paloma.
No, claro, sí.
Estuve el fin de semana pasado ya.
Sí.
Divino.
Siempre, siempre nos cruzamos, siempre anda por ahí, sí, sí, exactamente. No, estábamos todos con los celulares filmando, esto es tremendo. ¿Cómo ves eso, el tema de la tecnología? Sos bastante activo en las redes, uh-huh, pero no sé, los conciertos cambian, ¿no? También ahora con este tema, y más en, de repente en los acústicos lo ves más, porque ves más a la gente, ¿no? Que está, sí, todo el mundo con el teléfono, eso, ¿cómo,
sí,
lo ves?
Sí, a veces les digo que achiquen un poco.
Que paren un poquito.
Sí, claro, que disfruten del show, ¿viste? Claro. Al final estás, muchas veces estás con el celular, están, claro, pensando en que te quede bien la imagen, no sé para qué, porque estás, claro, perdiendo de disfrutar lo
te
mismo.
Te estás perdiendo de eso.
Y capaz que lo ves después y no sentís lo mismo que sentiste en vivo, claro, y te diste cuenta que te perdiste eso.
Nosotros lo teníamos que hacer para que la gente después lo pueda ver en Facebook, sí, sí, a través de Facebook,
no,
Live.
Tampoco, pero... que me moleste, porque no podés ir contra eso, ¿no?
Pero cambia
así
un poco.
Es como la cámara del celular, ¿no?
Sí, tal
lindo
cual.
Cuando los celulares tuvieron cámara, decía la gente que le pide fotos.
Tenemos, Cristian, una persona, una sorpresa, queríamos darte un invitado, sabemos que hiciste, versionaste un tema de él, uh-huh, y que sería realmente un placer poder cantarlo con él, así que te hemos traído, nada más y nada menos que a...
¿Cómo estás, Cristian? ¿Todo bien?
a ver. Haga primero el clásico usted.
Te abracé en la noche, era un abrazo de despedida, te ibas de mi vida.
El clásico, ese es el que siempre hace. Ahora, siempre usted hago. Se anima a cantar, porque es usted el que se tiene que animar a cantar, Cabrera, con Cristian Cari, La Casa de Al Lado.
Me animo.
¿Se anima,
sí,
Cristian
si
Cari?
Si él se anima a cantarla conmigo.
A ver, dale.
En vivo.
No hay tiempo, no hay hora, no hay reloj. No hay antes, ni luego, ni tal vez. No hay lejos, ni viejo, ni jamás.
Se olvida la letra, Gabriela.
Está olvidada invalidez. Si todos se ponen a pensar, la vida es más larga cada vez. Te ha puesto mi vida una vez más. Acá, acá no hay durante ni después. Deja, deja, no me lo repitas más. Nosotros y ellos, vos y yo. Que nadie se ponga en mi lugar, que nadie me mida el corazón. Y el barrio se empieza a incomodar, y el baile del año terminó. Los carros se encargan de cargar restos del roto corazón.
Ay, ay, ay.
Mate. Acá no hay tongo, no hay tongo ni engaño. Aquí no hay daño que dure 100 años. Por fin buen tiempo. Acostumbrando.
disculpas, Cabrera, por esto que estamos viviendo en este programa. Pero bueno, muchas gracias.
Qué tremendo, Cabrera, usted sabe.
Uno hace el esfuerzo que puede.
Uno hace el esfuerzo. Que el año pasado, cuando estamos en el programa con Omar Gutiérrez acá, que hicimos una entrevista telefónica con Fernando, y cantó Fernando, el Fernando 2, y dijo que le sería un buen doble de riesgo. Dijo. Pero yo creo que lo del riesgo lo dijo por otra cosa, que sería un riesgo que sea el doble.
Riesgo doble.
A ver, hay pocos imitadores de Fernando Cabrera, si me atrevo a decir el único.
El otro día cantó con Chapital también. Se ha dado el lujo el Cabrera falso de cantar con los mejores. Realmente es un honor. Nos pidió toda la semana que quería cantar con Cristian Cari y se hizo, se la jugó, porque yo creo que esperaba un par de estrofas nomás. Un par de versos, te diría, y lo terminó complicando hasta con los agudos. Ahí estuvo bien Cristian Cari. Lo pusieron a prueba. ¿Qué le pareció a Cristian Cari? Del 1 al 10, sin pasar por el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5.
Y dice cuando te dicen puede y debe mejorar.
Puede y debe tomar clase de canto.
No, tremendo. Fernando Cabrera, que siempre se muestra acá con los artistas. Bueno, Cristian, ya estamos llegando al final. Primero te quería preguntar. Hoy estamos hablando de que tuvimos a tu hijo Lucas hace muy poco, bueno, hace ya, fue uno de los primeros programas, en realidad, con su banda, que también
escuché,
se le dio.
Que me decís, lo escuché.
Lo capaz que lo escuchaste.
Tocaron
acá en vivo, siempre hacemos tocar en vivo a todo el mundo, acá le rompemos los huevos a todo el mundo. Vino Fernando Cabrera falso. ¿Cómo lo tratás de aconsejar, lo imagino, ya con toda tu experiencia, otra cosa, o dejás que se dé contra la pared?
Ya tiene 21.
Dijo Tomás.
No, ya está, sí. No, ahora ya está grande, ya está, como le decimos a mi señora, que no le gusta, él está criado.
Está bien. Pero que eso, también está bueno que se dé como contra la pared solo, digamos, como
y
se
sí,
dice.
Sí, ¿no? Uno trata, lo que pasa es que, viste, uno como padre trata de decirle las cosas para que no se dé la cabeza contra la pared. Claro. Pero a esa edad, cuanto más te dicen que haces vos, más
te da la cabeza. Es peor.
Bien.
Estuvo sentado en ese mismo lugar. Mira, ahí tenés el registro.
Ahí sí, es verdad. Tenemos bien. Por suerte tenemos registro fotográfico.
Está escuchando, Luca, porque lo puse ahí en el Facebook.
Bueno, sí. Te mandamos un saludo si lo está escuchando y a toda la banda de Buen Tiempo. Y bueno, después también, esto también te lo pregunta a todo el mundo. Tus hijas, ¿no? Que también le has dedicado canciones. Entonces, ¿sos medio cuida o también?
Sí,
son chicas igual.
Sí, no, son chiquitas. No pasa nada.
¿Sos un padre celoso?
Sí, igual todavía no tuve la oportunidad de ser celoso porque soy chica.
Y también muestran interés por la música, así como.
Sí. Los tres hijos que tengo, digamos, Lena y Lucas. Lara ahora está empezando a cantar, canta pila.
Qué lindo.
¿Cuándo la tenemos ahí a dúo?
Ya cantó conmigo.
¿Ya cantó?
En este show solo ya ha subido a cantar dos o tres veces. Su canción.
Sí,
Lara.
Sí.
Y Pía también, Pía sabe, loca por la música, sí, le gusta.
También canta.
También canta, sí, todos cantan.
Está bien, como corresponde, no esperábamos otra cosa. Vamos a recordar que para el día de hoy en Tazú Teatro Bar quedan muy pocas entradas.
Que me mandó un mensaje, Martín, porque dice que se le escapó la llamada esa, que no hay más entradas.
Es más, me retracto, no hay más entradas para Tazú Teatro Bar, que va a estar Cristian tocando solo voz y guitarras, pero mañana, para los que se queden con las ganas, pueden ir, los que son de Montevideo, es acá cerca, porque aparte es un escenario que está muy lindo y vale la pena trasladarse para ir hasta ahí al Teatro Machido de San José, ¿verdad?
Sí, un teatro precioso, tocamos el año pasado cuando hicimos la gira del disco nuevo, precioso teatro, yo no lo conocía, la verdad que fue un toque muy lindo y bueno, repetimos este año.
¿Mañana a qué hora?
Mañana a las 21 horas vamos a estar en el vacío, así que se arrima ahí la gente.
Se pueden arrimar por ahí, por supuesto. Y agradecerte, Cristian, por haber venido. Te reitero, sabemos que es complicado venir una nota y cantar y todo el mismo día que tenés un show. Lo valoramos un montón. Fernando, agradecerle por favor.
Y yo le agradezco de corazón, de alma, y bueno, yo sé que esto no se va a volver a repetir.
A las órdenes, como siempre, te esperamos cuando quieras por acá. Un día queremos a la triple de zona acá. No sé, ¿por qué no? Lo podemos comprometer. Lo podemos.
Yo vengo.
Sí, ya sabemos que
usted viene. Ya queremos hacer la triple por acá. Y ya nos vamos, son las 5 de la tarde. Los esperamos el lunes de nuevo a las 3:30 con más Querer o Reventar.